En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de miércoles 4 de octubre, que es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial, que España va a albergar, junto con Marruecos y con Portugal, el Mundial de Fútbol del año 2030. La final se va a jugar el domingo 14 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Enseguida todos los detalles, todas las reacciones a una noticia que es importantísima, súper relevante. Hace 48 años, o mejor dicho, en 2030 hará 48 años que España no alberga un Mundial de Fútbol y hará 38 años que no alberga un acontecimiento deportivo de esas características. Lo último fue Barcelona 92. Hoy hemos sabido que España, insisto, va a estar con Marruecos y con Portugal en la organización de ese Mundial, que además tendrá un guiño para los países sudamericanos, para Paraguay, Argentina y Uruguay, que tendrán un partido inaugural cada uno de su selección. El primer partido en Montevideo, en el Estadio del Centenario, para conmemorar el centenario del Mundial de la FIFA. Luego, insisto, lo contamos todo. Estamos muy contentos porque, evidentemente, esta es una gran noticia y llega en un año donde pensábamos que no habría una buena noticia para el deporte español y para el fútbol español. Con Negreira, con el racismo, con Rubiales, parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos. Así que serán muchos partidos, muchas ciudades, ojalá que muchos puestos de trabajo, que muchas obras, muchas infraestructuras que cambien y que le den un impulso nuevo al país. Hay que celebrarlo y hay que comentarlo. Todo en una noche de Champions, hemos tenido tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde, con victorias españolas, pero ojo, de aquella manera, porque el Atlético de Madrid le ha ganado 3-2 al Feyenoord pidiendo la hora y porque el Barça acaba de ganar en Oporto 0-1 con un gol de Ferran Torres y lo ha hecho en un mal partido, muy mal partido de los de Xavi Hernández. Y además con polémica arbitral, el Oporto reclama varias cosas, ahora estamos allí. Está ahora mismo Xavi Hernández en rueda de prensa, el técnico del Barça, acaba de comenzar las respuestas en castellano, a ver qué dice.
Ha pasado de todo, la dificultad hoy en cuanto a las lesiones, bajas, indisposición de Lamine. Bueno, tenemos tiempo, jugamos domingo a las 9, esperamos recuperar a la mayoría. Ronald ha sido calambre, Lamine ha sido una indisposición, le dolía la barriga, esperamos que sea poca cosa de lo de todos.
Ha jugado con un hombre menos el Barça entre el minuto 71 y el 79. Se ha ido del campo Lamine Yamal con una indisposición. Han intentado que volviera al campo, pero no podía el chaval y es lo que ha explicado Xavi Hernández. Le seguimos escuchando.
¿Del balón con apoyo? Sobre todo en la primera parte. Me gustaría preguntarle si el aspecto de la transición es algo en lo que ha estado trabajando con el equipo.
Un panenquita portugués. 11 de la noche y 33 minutos, una hora menos. Un panenquiña portugués.
Un datito que, sí. Después de decir los resultados de los equipos españoles, hacía 7 años que en las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones no había derrota.
Ni una derrota.
Muy importante además, la Liga. Esta temporada muy importante porque eso nos puede dar una plaza más para el año que viene.
Efectivamente. El Atlético de Madrid, líder de su grupo, empatado a puntos con el Lazio. Tiene 4. 3 tiene el Feyenoord y cierra el grupo el Celtic. Ahora doble enfrentamiento con el Celtic con 0 puntos. Y en el grupo del Barça, líder 6 puntos. Segundo el Oporto 3. Tercero el Shakhtar con 3. Último el Amberes con 0 puntos. La noticia de la noche está también en Newcastle. Allí el Newcastle le ha ganado 4-1 al Paris Saint-Germain de Mbappé y de Luis Enrique. 4-1.
Luis Enrique le gusta la goleada en la Copa Europa.
Madre mía. Luego estaremos en París para saber qué reacciones hay a esta goleada. Ha ganado el City frente al Leipzig 1-3 y tiene 6 puntos, líder de su grupo, tercero, segundo el Leipzig con 3 y luego vienen el Estrella Roja y el Young Boys con 1 punto cada uno. Así que noche apasionante de Champions. Vamos a escuchar el extracto en televisión donde Xavi explicaba exactamente lo que le ha pasado a Lamine Yamal en esos 8 minutos minutos en los que el Barça ha jugado con un hombre menos.
Sí, se sentía mal, estaba indispuesto, llevaba rato diciéndome lo que se sentía mal, que tenía dolor en la barriga y bueno, hemos aprovechado un parón para intentar que fuera rápido al vestuario y volver, pero nos han dicho que no continuaba y hemos hecho el cambio por Marcos y ahí hemos sufrido, sí, con 10 hombres, al final la expulsión de Gavi también, pero bueno, el equipo se ha dejado el alma, la piel para conseguir 3 puntos vitales para nosotros.
Hay que decir que ha habido muchísima gente que no se ha dado cuenta, de hecho en el campo creo que ni Araujo ni Ter Stegen se han dado cuenta de la ausencia de Lamine Yamal durante esos minutos y de que estaban jugando con un hombre menos. Está Elena Condis ya en el estadio de Dodragao, cerca de la puerta del vestuario del Barça. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, de hecho ahora me comentaba Araujo que se lo han dicho nada más entrar en el vestuario, que se lo estaban comentando gente del staff porque ni Ter Stegen, ni él, ni nadie del equipo se había dado cuenta de que Lamine Yamal se había retirado en el minuto 70 cuando atendían a un jugador de Oporto por culpa de una indisposición y ha dejado al Barça unos minutos con inferioridad numérica por culpa de ese dolor de panza que ya le había avisado a Xavi que no se encontraba demasiado bien. De hecho, el Barça ha jugado con 10 hasta en 3 ocasiones. Esta por Lamine Yamal, después porque Araujo cojeaba y ha sido atendido fuera del terreno de juego en 2 ocasiones, pero ha tenido que aguantar con calambres porque ya se habían agotado las 3 ventanas con el cambio de Marcos Alonso en lugar de Lamine Yamal. Y el tercero y último por la expulsión de Gavi por doble amarilla ya en tiempo de descuento. Seguimos aquí en esta zona mixta porque veo desfilar a jugadores del Barça, entre ellos a Ferran Torres, que sonreía, está aquí con un amigo conversando.
¿Ha pasado Lamine por delante tuyo o no?
No, Lamine no. Ahora veo a Xavi, estaba Ferran Torres, que ha entrado en lugar de Lewandowski, que solo tiene un golpe en el tobillo. Y bueno, Ferran siempre que entra responde, sí, sí. Porque ha marcado el único gol de la victoria. He visto a Ter Stegen, que decía que han hecho un partido bastante bueno en defensa, aunque al final han sufrido algún desajuste, sin duda. El hombre de la defensa ha sido Koundé, ha protagonizado la acción defensiva de la noche salvando un mano a mano a Pepe. Ya se ha montado Koundé en el autobús y también he visto a Araujo, que cojeaba muchísimo. Nos ha tranquilizado porque dice son calambres, pero la verdad es que en los últimos 10 minutos ha sufrido para aguantar porque ya no le quedaban cambios a Xavi al agotar las 3 ventanas. Si te parece, vamos a escuchar al central uruguayo, que ha sido bastante autocrítico.
Fue un partido bastante, bastante difícil, sobre todo el segundo tiempo. Creo que podíamos jugar un poco mejor el segundo tiempo, pero bueno, hay que resaltar la victoria. Creo que otros años este partido lo perdíamos y bueno, lo sacamos 3 puntos, estamos primero. Y reconocer de dónde venimos, ¿no? Venimos 2 años que no son buenos en Champions y ahora estamos primero y es lo más importante, cumplir con el objetivo de pasar a fase de grupo.
Esto es lo que decía Araujo. El Oporto se queja de 2 acciones especialmente. El gol anulado por una mano que no sé si es mano o no. Porque el balón está justo en la línea que divide.
El penalti anulado.
Por una mano que no sé si es mano o no, digo, porque el balón toca zona de pecho, zona de antebrazo, zona cubierta por la camiseta, no camiseta, bíceps. Es una jugada que las imágenes, desde luego, sí, dejan muchísimas dudas sobre si hay penalti o no, que luego toca la pelota en el brazo de Cancelo. Sí.
Yo creo que para anular una cosa en el VAR tienes que estar muy seguro.
Sí, es difícil.
Y yo creo que el árbitro muy seguro no debería estar.
Es que no hay nadie que esté seguro viendo esa acción. Puedes tener un porcentaje, pero el 100% no. Para mí hay un penalti de Koundé en la primera parte sobre Taremi en el minuto 19, pero penaltón. Le mete la rodilla fuerte en el muslo, sí, y le agarra además.
Yo para mí eso no
son, para ti no es.
A mí no es.
Un derribo en el área no es.
No, no es un derribo, es un agarrón por detrás, claro. Luego le meten un poco al pie, pero...
Claro, un agarrón por detrás, le meten un poco al pie, pero no es penalti, perfecto.
Ayer estábamos muy enfadados con el VAR,
sí,
el y hoy con Sevilla los fueras de juego. Y el Madrid, y hoy... Hay que estar muy agradecido al VAR, porque los fueras de juego han favorecido al Atlético de Madrid. Y...
No, pero no vale. No, tenemos que ser. Tenemos que defender el espíritu del juego, sí. no la camiseta, Paco. No,
a lo que voy es que el fútbol es tan raro que un día dices, ¿pero qué aplican aquí? Y hoy, pues, sí. Al revés, que aplican aquí, pero nos ha favorecido.
Espera, que Oliveros ha estado en la rueda de prensa de Xavi Hernández. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha reconocido Xavi el mal partido del Barça, ha sido crítico. ¿Qué es lo que dice Xavi?
Bueno, lo que ha dicho es que la primera parte ha estado bastante bien, ha sido bastante buena. No hemos estado finos en la segunda, todo cuesta. Nos hemos dejado la piel, hemos de jugar mejor, ya lo haremos. Y después ha dicho, no hablabais de fantasmas, de que hay fantasmas en Liverpool, en Roma y tal, en Europa y tal, que siempre perdíamos. Pues mira, hoy hemos ganado aquí, tenemos 0 goles en contra y dice, es el club más difícil del mundo. esto del Barça, porque ganas 0-1 y todo el mundo ve la botella medio vacía en lugar de medio llena. Es decir, que él defiende un poco que no han estado bien y tal, y que no es una excusa, por ejemplo, el que los mejores para aguantar la pelota están lesionados, Pedri, Frenkie de Jong, etcétera, y Rafinha, y que se va muy satisfecho por los 6 puntos, pero que tiene que mejorar muchísimo el juego. Le he preguntado también que por qué ha cambiado a João Félix, que se estaba encontrando muy bien aquí, en un campo tan hostil y tal, y dice, bueno, es que necesitábamos más fluidez, tenía una cartulina amarilla, había que protegerle un poquito. Y después, ya para terminar, sobre el tema de Gavi, por ejemplo, se le ha preguntado si hay que decirle algo a Gavi, ¿no? Porque tenía una cartulina amarilla, al final ha visto otra cartulina amarilla y ha visto después la roja. Y ha dicho que se lo podía haber evitado, pero no Gavi, sino el árbitro, porque quedaba muy poco para terminar el partido.
Yo creo que los dos, ¿eh? Estoy de acuerdo bastante con esa respuesta. Es una acción que para echar a un jugador es un agarrón ahí de nada en la cintura, y se lo puede ahorrar el árbitro y se lo puede ahorrar también Gavi.
Pero, lo que pasa es que hace tanta falta.
Sí.
Es que al final...
A ver, Paco, no es un agarrón de amarilla clarísima. O sea, le coge un poco por la cintura, sí, pero no. Vale, perfecto. Vale.
A mí me da igual que sea amarilla que no, pero decir... Se lo podía haber ahorrado para lo poco que quedaba.
No, para lo poco
que... Eso
no,
lo yo digo, Xavi.
Yo es que creo...
Si para el árbitro es amarilla, será igual el 30 que el 60.
Eso sí, el minuto sí. Yo lo que digo es que, para mí, la segunda amarilla no tiene que tener el mismo nivel de exigencia que la primera. Echar a un tío de un campo, que no lo echas hoy, lo echas hoy y el próximo partido, es un agarrón, de verdad, en una zona sin relevancia que le toca por la...
Pero tiene que aprender él.
Eso sí, también. Por eso digo que los dos. O sea, que lo que pasa es que para mí tiene más culpa Gavi que el árbitro, ¿eh? Bastante más culpa. Se la pone fácil. ¿Es la primera expulsión en la historia de Gavi?
No, la segunda.
¿Segunda?
106 partidos, segunda expulsión, y creo que va por unas 40 amarillas.
Claro, al principio decíamos un poco con gracia que Gavi mete la cabeza en un ventilador y que tal, no sé qué. Y ahora hay que decirle ya que hay que la saque la cabeza del ventilador.
Que al principio caía bien, claro, era muy majo, era el primer año, pero ahora ya dicen, es que esta hace muchas.
Total. Sí, total. Oli, ¿algo que contar desde la sala de prensa del ambiente del partido? ¿Algo quieres decir algo más?
Pues nada más, que ahora va a aparecer Conceição por aquí, que hay mucha expectación también en esta sala de prensa, y desde luego para Xavi no son puntos negativos, el mal juego y todo eso, son puntos positivos, que ya no hablamos de fantasmas, que Oporto es muy importante, que es historia, que esto es Europa y que se va muy contento con el 0-1, pero hay que mejorar.
Gracias.
Es verdad que hay que mejorar.
Gracias, Oli, un abrazo.
Es la primera victoria de prestigio del Barça con Xavi de entrenador en la Copa Europa, porque hasta ahora había ganado 3 partidos, 2 al Pilsen y 1 al Amberes. Y hoy se cumplían 100 partidos de Xavi como entrenador del Barça. No está mal, 63 victorias, no son las 80 de Luis Enrique. Mira, 71 de Guardiola, pero no está mal, 63 victorias.
Vale, perfecto. Por cierto, en el Atlético de Madrid, dato importante, Morata lleva 10 goles en 10 partidos. Hola, Gonzalo Miró, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bien Morata, ¿eh?
Sí, muy bien Morata, un delantero con el que normalmente es tremendamente injusto, pero que, oye, con confianza está bastante acertado. De hecho, yo creo que va a cumplir la expectativa de la apuesta que se había hecho con Simeone en cantidad de goles.
Sí. ¿Cuál era la apuesta?
No me acuerdo, pero... Tal y como está la temporada, teniendo en cuenta que estamos a primeros de octubre y ya lleva 10.
Sí, está bien. Este es el Cholo Simeone, contento.
Necesitamos tener más la pelota, pero para eso necesitamos energía. Y obviamente de jueves a miércoles, tener 3 partidos en Pamplona, con el Cádiz, y hoy a nadie le importa. Y por eso me pone muy contento el esfuerzo de los futbolistas como Witsel, con sus 34 años, Azpilicueta, con sus 34 años, salvo el Real Madrid, que en los últimos años logra competir en Europa extraordinariamente porque tiene siempre jugadores extraordinarios, muchos jóvenes, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, gente joven. Creo que todos los otros equipos nos cuesta.
Bueno, pues mira, el análisis de...
Yo no había oído esta respuesta, pero justo lo he comentado viendo que el Barça estaba sin chispa toda la segunda parte, he pensado, le ha pasado un poco como el Atlético de Madrid, cuarto partido en 10 días... Como que no tenían brillo.
Sí, falta.
18 goles era la apuesta de Simeone con Morata.
Está preparado Paco, está preparado Gonzalo Miró. Está preparado en este día importante Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Aquí estoy escuchando todo lo que contáis.
Y Santi Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches.
Por cierto, hemos tenido jornada de segunda división, 4 partidos, los 2 últimos, Sporting 2, Elche 0 y Burgos 1, Leganés 0. Ha caído el líder, el Leganés. Y además, victoria del Oviedo, 1-0 ante el Huesca. Le ha venido bien el cambio de entrenador al Real Oviedo.
Ya te digo.
Eldense 0, Valladolid 1. Así están las cosas. Mañana tenemos buenos partidos, ¿eh? Buenos partidos en segunda división. Ojo al partido del Español, el Zaragoza. Bueno, mañana tenemos un jornadón.
Está tu Sporting bien, ¿eh?
No lo digas.
Vale.
No.
Por es eso, que, como sabía que lo ibas a decir tú, lo digo
no
yo.
No miro ni la clasificación. Estamos a un punto del líder.
Ya, por eso.
A un punto del líder. Digo, y mañana recuerden, además de la jornada de segunda, tenemos la Europa League con el partido del Betis a las 7:45, Betis-Sparta de Praga, y a las 9, Villarreal-Rennes. Todo esto, vaya jornada de fútbol, todo esto, evidentemente, con lo más importante. El anuncio de Infantino, presidente de la FIFA.
Felicidades, Uruguay, Argentina y Paraguay. Mabruk al Magrib, parabéns Portugal, enhorabuena. España, congratulations to Europe, felicitación a l'Afrique. In a divided world,
en un mundo FIFA dividido, la FIFA y el fútbol se unen. Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán un partido cada uno en el Mundial 2030. El primero de los tres partidos se jugará donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Marruecos, Portugal y España albergarán 101 partidos.
Es un golpe de efecto de la FIFA. Son dos continentes, seis países y...
Tres
continentes, seis países, efectivamente, América, África y Europa, seis países implicados y la FIFA solventa. El compromiso histórico que tenía con la candidatura americana por el centenario en Uruguay del primer mundial, solventa también garantizarse una buena organización porque España tiene esa garantía, porque tiene una trayectoria muy buena en la organización de eventos deportivos antiguos como el Mundial del 82 y Barcelona 92 y recientes como las finales de Champions. Y se garantiza además algo importante, y es la organización en el año 2034 del Mundial en Asia u Oceanía. Es decir, que el Mundial 2034 irá a Arabia. Todo apunta a que se irá a Arabia.
¿Sí? Sí. Y que, ¿otra vez en invierno?
Pues tiene toda la pinta de que puede ser en invierno. No salió mal el último.
No, pero no. Digo, a lo mejor lo manda más lejos.
No.
¿A Australia no?
Bueno, si ahorran... Puede que consigan quitarle el dinero a Arabia. O si encuentran un par de pozos de petróleo allí que de repente... Pero yo creo que los árabes están bastante tranquilos para 2034. Sí. De aquí a 2034 creo que Arabia va a conseguir reunir algo de dinero para construir algún estadio que tenga cualquier cosa.
Puede ser, sí.
Cualquier cosa. 11:47, vamos a ver si hay algo que contar desde Oporto. Cerramos comunicaciones con el estadio de Dodragao, donde está Elena. Elena, ¿algo que contar desde allí?
Bueno, pues que estaba Jorge Nuno Pinto da Costa, el presidente del Oporto, desde hace 40 años, y se ha quedado aquí cerquita de los vestuarios, Juanma, para saludar a todo el equipo arbitral del partido. Ha estado especialmente cariñoso con Anthony Taylor, a pesar de que, bueno, hay aficionados del Oporto que se sienten perjudicados porque después de ir al monitor y de ver el VAR han anulado un posible penalti. Y también ha estado muy cariñoso con Mateu Laoz, que se conocen del pasado. Y sigue aquí el presidente de Oporto, pero a nosotros nos están echando de un poco de malas maneras. Y el autobús del Barça ya se ha ido porque sale su avión, su vuelo, a las 11 de la noche, aquí en Portugal, 12 de la noche en España.
Sin Laporta, ¿eh? Recuerden, Laporta no viaja
sin Laporta, sí,
en
avión. Por prescripción médica tiene que volver en principio por carretera, desde Oporto hasta Madrid, y después va a coger un AVE desde la capital para ir a Barcelona.
Vale, gracias Elena, un beso, hasta luego.
Un beso.
11:48, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones sobre esta noche de Champions y sobre el Mundial al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Instagram y el Twitter del programa. A ver si de una vez por todas Xavi y sobre todo Dani Senabre se enteran de quién es el mejor futbolista de esta delantera. Se llama Ferran Torres y es de Foyos, como yo. Se nota
que es del mismo sitio.
Soy un culé no abducido y digo que el mayor problema del Barcelona está en el banquillo. Quien no quiera verlo tiene un problema, pero tampoco hay dinero para traer a uno mejor, así que a resignarse. En la misma línea dice otro, ya me dirán ustedes cuál es el efecto Xavi. Desde que llegó le está salvando el talento de la plantilla y este año tiene más talento, pero es más de lo mismo. Me parece poco entrenador para esta plantilla. Otro dice, me sabe mal como culé decirlo, pero comparar el juego del Madrid y del Barcelona es como comparar a un gigante con un mosquito. Y en cambio, otro oyente dice, ¿por qué hablan tan mal siempre del Barça? No miden al Barça con la misma vara que medir que al Madrid, eso es así. y escuchad a un oyente hablando sobre el Mundial de 2030.
Buenas noches, amigos del Partidazo. Al hilo de la decisión de jugar en España el Mundial de 2030, entre España, Portugal y Marruecos, y que los partidos inaugurales son en Argentina, Uruguay y Paraguay, creo que la final se juega en Manchuria. Hay que joderse. Hasta luego.
Hasta luego. 11 de la noche y 50 minutos en este día que tiene otras noticias muy importantes. Por ejemplo, que le han quitado el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum, el estadio del Getafe. Se queda a secas Coliseum. La razón es que el lunes dio una entrevista a El Mundo Alfonso Pérez, el exjugador, y decía, entre otras cosas, que el fútbol femenino nunca podría igualarse al fútbol masculino porque no genera económicamente lo que genera y todo esto. Esto, entre otras cosas. Y esto ha sido interpretado como algo que es, digamos, principios de machismo, por llamarlo de alguna forma, por parte del Ayuntamiento de Getafe, y le han quitado el nombre al campo. Ha dicho Ángel Torres que no le preocupa porque ya tiene patrocinador para ponerle al campo y encima ingresarán pasta. Y que Marc Márquez ha roto con Honda después de 11 años. Después de 11 años en Honda, Marc Márquez abandona este equipo a final de la presente temporada. Y todo apunta a que su destino va a ser Ducati Gresini. 11:51, esto y una super pelea que ha habido en una zona de palcos VIP del Estadio Metropolitano hoy. Se han colado allí varios ultras del Feyenoord. Estaba la gente pues tranquilamente tomándose canapés, un refresco, una cerveza, lo que fuera. Han entrado y han arrasado con todo y han tenido que entrar los antidisturbios. Y hay imágenes, creo que hay 6 detenidos y hay algún herido también en el Metropolitano. Enseguida lo contamos. 11:51, mensaje hasta ahora de Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Vamos a refrescarnos todos, querido Juanma. Muy buenas noches. Vete cogiendo la botella de Fontarel Cero Sodio. Vete pasándola a todos los invitados, a todos los colaboradores, porque toca disfrutar ahora mismo en el Partidazo del agua del corazón, el agua que cuida de tu salud. Sí, porque Fontarel Cero Sodio es sinónimo de salud, es agua pura del manantial Aguas del Pilar, en Loja, en Granada. Nosotros la tomamos siempre aquí en el programa, porque gracias a Fontarel Cero Sodio contribuimos a tener una buena tensión arterial, a proteger nuestro corazón. Lo dicho, es sinónimo de salud Fontarel Cero Sodio. Gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales y por eso es única en el mercado. Así que toma nota y que nunca te falte Fontarel Cero Sodio.
11:52, arranca el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.